Voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Vivian Morales, quien fuera fiscal general de la Nación. Bienvenida a este programa.
Muchas gracias, Juan Carlos. Me da mucho gusto estar esta noche con usted, con los panelistas y la querida audiencia.
Gracias. También tenemos al senador liberal y precandidato presidencial Luis Fernando Velasco. Bienvenido a Voces RCN.
Juan Carlos, mil gracias por la invitación. Es un inmenso placer encontrarme de nuevo con la doctora Vivian, mi compañera y amiga, y los demás panelistas y obviamente con los oyentes.
Camilo Ospina, exministro de Estado, gracias por estar en este programa.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y bueno, vamos a ver cómo avanzamos sobre los temas.
Muy bien. Y nuestro último invitado, no por ello el menos importante, es José Daniel López, representante a la Cámara. Bienvenido también a Voces RCN.
Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para Alejandro, para la mesa de trabajo, para mis compañeros de panel y para los oyentes de Voces RCN.
Muy bien, están lejos y están cerca también las elecciones presidenciales en Colombia, la primera vuelta, y en los últimos días han aparecido encuestas y encuestas y encuestas. Repito, una, y como lo hemos dicho aquí varias veces, como decía el político inglés, el señor Wilson, una semana en política es una eternidad, pero de todas maneras se van viendo cosas y llama la atención un sondeo que publicó hoy la firma Dugón, donde están el exregistrador Carlos Ariel Sánchez y el consultor político Alfonso Portela, con quien acabamos de hablar hace muy pocos minutos. ¿Qué dice este sondeo? Que lo hicieron, la muestra tiene 5.102 entrevistas telefónicas entre el 22 de octubre y el 1 de noviembre. Dice lo siguiente, a la cual le atribuyen un 96,8% de confiabilidad, que en estos momentos la gente que está indecisa es el 58,69%, ese es el porcentaje de los indecisos. Luego las personas que dice que votarían en blanco serían el 14,4%, y posteriormente aparecen ya los candidatos. El que está de número uno en los sondeos, cosa que ha pasado consistentemente desde hace varias semanas y varios meses, es Gustavo Petro con el 11,5%, y más abajo aparecen ya varios candidatos prácticamente empatados: Federico Gutiérrez, 2,65%, Sergio Fajardo, 2,54%, María Fernanda Cabal, 2,33%, Alejandro Gaviria, 2,31%, Rodolfo Hernández, 2,06%. Aquí la pregunta es, con un porcentaje tan amplio de indecisos, ¿hacia dónde podrían moverse? Alfonso Portela, uno de los dos integrantes de esta firma, nos acaba de decir que lo que ellos percibieron al llamar por teléfono a los encuestados es mucha rabia. La gente tiene mucha rabia sobre lo que está pasando en Colombia. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál candidato, eso se lo preguntamos a él, es el que puede canalizar más, el que puede capitalizar más esta rabia? Y esa pregunta les hago a ustedes. Camilo Espina.
Bien. Yo no soy muy objetivo sobre el tema porque he trabajado mucho con Alejandro Gaviria, entonces digamos que lo tengo claro, pero sin embargo, tengo claro que la Cabal no tiene mucha posibilidad, que Petro está en un punto en el cual yo creo que no va a sobrepasarlo, y entonces eso se tendrá que definir en la segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? No lo tengo claro, no lo tengo claro, porque como lo anotan ustedes, pues el 58% de la población no tiene definido nada, y el 15% está dispuesto a votar en blanco. Eso significa que no hay claridad sobre el panorama que existe en este momento. Y eso significa también, pues, que habrá que ver cómo evolucionan las cosas y de qué forma se va moviendo. Esto se tiene que definir en una segunda vuelta y no creo que antes vayamos a tener una perspectiva clara sobre el tema. No veo mucha claridad sobre el Centro Democrático.
Luis Fernando Velasco, ¿qué candidato cree usted que puede capitalizar más esa rabia?
Me gusta la pregunta porque es un poco lo que yo he visto en mi recorrido por el país. Hay indignación, hay rabia, hay una censura muy fuerte contra el establecimiento. Y es evidente que entre los candidatos que encuestan, por los que preguntan, hay una persona que significa enfrentarse a ese establecimiento y enfrentarse claramente, y esa persona es Gustavo Petro. Y entonces evidentemente si usted me confirma que los señores encuestadores plantean que la gente que responde mayoritariamente está indignada, está brava, pues está brava es contra el establecimiento, no solo contra el gobierno, el establecimiento es mucho más que el gobierno. Entonces yo creo que ahí evidentemente tendría una ventaja, según la percepción de los encuestadores, tendría una ventaja Gustavo Petro.
¿Vivian Morales coincide con esa teoría?
Juan Carlos, yo creo que es muy delicado esa apreciación de la encuestadora de que el sentimiento mayoritario es la rabia, y yo creo que eso significa para los candidatos no quién puede canalizar la rabia, sino quién puede cambiar la rabia por esperanza, por expectativa de futuro. Porque me parecería supremamente negativo para un país, para nuestro país, en este momento con tantos dolores, insistir en un candidato que genere o que canalice rabia, odio y resentimientos. Yo pensaría que entre los candidatos la gran tarea es construir un liderazgo que genere esperanza y entonces cambie la emoción del país. Porque esa emoción de rabia me parece triste, delicado y muy peligroso para una elección presidencial en Colombia.
José Daniel López, ¿cuál candidato cree usted que puede aprovechar, desde el punto de vista electoral, la rabia, la indignación, la furia que tiene la gente, según la encuestadora?
Juan Carlos, yo creo que acá hay dos precandidatos o candidatos de la rabia. Uno es Gustavo Petro, que refleja, que de algún modo encarna la rabia contra el sistema, pero es una rabia de alguna manera, desde mi opinión, mal canalizada, es volcar la desesperanza de estos tiempos derivada del mal gobierno, del desempleo, de la muerte y la enfermedad que ha traído la pandemia, en un modelo de gobierno que, probado en Bogotá, todo lo promete y nada lo ejecuta. Y la otra precandidata de la rabia, sin duda, es María Fernanda Cabal. Entre otras, yo tiendo a creer cada vez más que puede ser la ganadora del proceso del Centro Democrático. Encarna la rabia del lado más recalcitrante de la extrema derecha, de los uribistas desilusionados del gobierno del presidente Duque. Justamente creo que el gran reto democrático de esta elección constituye en la construcción de una alternativa de centro, que sea capaz de vencer la rabia de los extremos, que logre poner el norte del debate político sobre el próximo presidente, es en la cuestión de cómo resolvemos los problemas grandes del país, el problema de la inseguridad, el problema del empleo, el problema de la del poder adquisitivo de los colombianos, el problema de la corrupción, perdón, en lugar de ver cómo hacemos del debate presidencial la oportunidad de la rabia, de la venganza y del desquite político.
¿Cuáles son los candidatos de la rabia, doctor López, que dijo usted? María Fernanda Cabal y...
Para mí son María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. Ellos representan la rabia en este debate presidencial.
Muy bien. Vivian Morales decía hace un momento que aquí la clave no es cuál es el candidato que represente más la rabia, que la canalice más, sino que cuál es el candidato, y esa podría ser la pregunta, que más capacidad tenga de generar esperanza. Y le quiero hacer esa pregunta primero justamente a Vivian Morales. ¿Cuál le parece a usted que es el que tiene más potencial de producir esperanza en los colombianos?
Desafortunadamente, Juan Carlos, hasta ahora no se ha mostrado ese liderazgo claro. Le cuento que estuve observando, por ejemplo, el domingo pasado, la presentación que hizo Semana, que decía los precandidatos Pedro Pesado, y me pareció algo muy positivo. Yo salí con una buena sonrisa del debate, porque sentí y dije, hay gente buena. Lo que sucede es que hasta ahora todos estos son precandidatos. El único que es candidato es Petro. Así diga que va a haber una consulta en el pacto histórico. Todos los colombianos ya sabemos que no es nada distinto de él. Es candidato, como igual lo fue la vez pasada que se presentó en una supuesta consulta con Caicedo. Entonces, el tema es que no se ha podido crecer porque mientras se es precandidato, no se crece. Y Juan Carlos está en una bruma y en un horizonte de boscos, una cantidad pues de pequeños candidatos que seguramente van a dar el salto cuando se vean como candidatos. Es que uno, de elector, de ciudadano, no le apuesta a los pres, ni siquiera les pone suficiente atención. Yo creo que que ese es el problema de lo que estamos viendo, o es el diagnóstico de lo que estamos viendo ahora.
Luis Fernando Velasco, ¿usted cree que el que tiene mayor capacidad de generar esperanza es Petro, o le ve potencial a otro?
A ver, Juan Carlos, déjeme hacer un comentario frente a algunas cosas que escuché. A mí sí me parece que en Colombia se tiene que despertar indignación. ¿Cómo no va a despertar indignación que el señor director del DANE reconozca con cifras oficiales que más de 22 millones de colombianos viven con menos de 10.000 pesos? O sea, si eso no genera rabia e indignación, ¿qué emoción puede generarle? Ahora, el tema es que necesitamos convertir esa indignación en acción para enfrentar esos problemas. Y yo, honestamente, yo también me vi el debate de semana, muy interesante, y me pareció muy simpático una cosa que les dijo Rodolfo Hernández a los otros candidatos: oiga, ustedes tienen unas propuestas espectaculares para arreglar todos los problemas del país, pero ustedes han gobernado el país, ustedes han sido los ministros de Hacienda, los directores de planeación, los presidentes de Ecopetrol, la gente que ha tenido el poder en este país y no lo han arreglado. Entonces yo sí creo que la gente está sintiendo que el que significa algo distinto, que sale con unas propuestas distintas, que sale con una ruta distinta, es Gustavo Petro, y entonces yo sí creo que él va a terminar canalizando no la rabia, sino la propuesta para enfrentar las cosas que generalmente deben causar indignación y arreglar esos problemas.
Camilo Espina, ¿coincide con esa teoría?
Sí, yo creo básicamente que esto pues va a empezar a girar, por ponerlo de alguna forma, y en algún punto vamos a tener que llegar a la segunda vuelta. En ese punto se tendrá que ver cuál de los dos candidatos es el que gana la elección. Yo no tengo claro cuál de los muchos candidatos que hay puede llegar a la segunda vuelta. Yo creo que Petro llega. Entonces ahí tendríamos que ver cómo se resuelve la situación. Pero no, es decir, yo creo que, por ejemplo, la situación de Venezuela es algo que tiene un impacto supremamente profundo sobre la visibilidad que tenemos nosotros, y eso significa también pues que la posibilidad, o por lo menos el riesgo que representa Petro, es muy grande.
José Daniel López, ¿cuál es su opinión?
Juan Carlos, yo quisiera poner el foco en algo que es evidenciado por la encuesta, y es el hecho de el único precandidato que aparece en la encuesta es Gustavo Petro, que aparece en la encuesta sin duda porque es una opción viable, porque fue el segundo más votado en la elección presidencial pasada y porque lleva 4 años en campaña. Pero lo que uno sí le aterra, y yo lo debo decir, digamos, yo lamento lo que está pasando, y es que en quienes pueden constituir una alternativa frente al candidato de Álvaro Uribe y frente a Gustavo Petro, estén teniendo tantas dificultades para articularse. Creo que los hechos que hemos visto en el centro político en las últimas semanas son lamentables. Ver cómo Sergio Fajardo, debo decirlo, veta a toda alternativa que involucre un partido político a nombre, digamos, de una moralina absurda, pero en realidad seguramente es más por el temor electoral de entender que si se enfrenta a un candidato apoyado por un partido político, por un sector importante del mismo, pues posiblemente pierde la consulta de marzo. Y algo parecido parece estar ocurriendo con otros precandidatos que también están estableciendo vetos. Y la consecuencia, de algún modo, de esa mezquindad es que el centro puede terminar produciendo 2, 3 candidatos distintos que enfrenten a Gustavo Petro y, insisto en mi hipótesis, a María Fernanda Cabal como candidata del uribismo. Luego, yo sí creo que acá tiene que haber un esfuerzo de poner los egos enorme. Hay que entender que las elecciones de marzo, de las consultas partidistas, son la primera vuelta. La elección presidencial en Colombia este año seguramente va a ser de 3 vueltas, siendo la primera vuelta las consultas de marzo y luego las dos vueltas convencionales. Pero si no se logran algunos acuerdos, algunos arreglos y bajarle un poquito a los vetos y a los egos, pues la consecuencia es que el centro va a quedar fragmentado en 1000 pedazos y pues vamos a ver seguramente un escenario de segunda vuelta muy parecido al del 2018. La única ventaja es que todavía hay tiempo para impedir que ese escenario termine materializándose.
Muy bien. Alejandro Villegas.
Oiga, pero sí quiero preguntarles eso que ustedes tocaban tangencialmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no despiertan pasión los aspirantes? Porque pues uno ve las correrías de Gustavo Petro, ha llenado varias plazas públicas, hay cierto entusiasmo con esa candidatura, pero las demás no logran conectarse con los electores. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está fallando, doctora Vivian Morales?
Gracias por la pregunta, pero también quiero contestar algo que le escuché a Luis Fernando, en el sentido de que trajo colación, que Rodolfo Hernández salió en el debate a coger a piedra pues a todos los otros precandidatos porque supuestamente habían gobernado en el país, porque Peñalosa había sido alcalde, porque Juan Carlos Echeverría había sido ministro, porque Barguil había sido senador. Y no sé cómo Luis Fernando piensa que entonces Petro sale de esta alusión cuando Petro fue alcalde de Bogotá y ha sido 3 veces senador. Tampoco es que se pueda decir que no entra entonces dentro del paquete absurdo que pretendió poner Rodolfo Hernández simplemente por el hecho de haber ostentado dignidades en el pasado, cuando ahora muchas veces escucha uno muchas voces de la necesidad también de exigir experiencia para llevar las riendas de un país en el momento quizá más difícil de la historia de Colombia. ¿Qué pasa? Sí, faltan liderazgos. Aquí uno ve todavía liderazgo, o sea, comenzando a crecer, pero no ve uno un líder que se pare fuerte. Dentro de eso, por ejemplo, la figura de la Cabal, obviamente se crece y se aquilata porque se le ve fuerte, hablando con coherencia desde su punto de derecha, pero coherente y fuerte. Los demás se ven muy medianos, quizá en esa búsqueda de posibles lograr acuerdos futuros. Entonces es mejor no ponerse a plantear posiciones clarísimas, sino un poco esa medianía de ir y venir. Pienso que desafortunadamente, por ejemplo, Alejandro Gaviria salió con una enorme expectativa y se ha desinflado enormemente. Sí, tengo que reconocer con tristeza que los liderazgos están escaseando en este momento en el país, pero yo también pienso que es que esa condición de precandidato es una condición difícil de llevar, porque tú estás en medio, o sea, uno no es prenovio. Eso de estar uno como tratando de ser el novio para conquistar esta Colombia, y sin embargo, pues no, porque es que es pre. Yo creo que eso hace mucho daño. Yo creo que también hace mucho daño que los partidos no hayan tenido el cumplimiento de la misión que les corresponde de escoger a los candidatos y que le demos largas hasta marzo, en lo que ha sido ya una desnaturalización de nuestro régimen constitucional, porque hoy ya no van a ser 2, sino 3 vueltas, con muchísimos efectos como estos, el de la gran incertidumbre en el país, que también se va a pasar a la economía, que le va a hacer daño a la economía, pero también esto de las 3 vueltas, el daño que va a hacer al fisco nacional, porque claro, nos inventamos las 3 vueltas y en marzo estamos pagando no solo elecciones de Senado, de Cámara, sino que estamos pagando doblemente por los precandidatos presidenciales por culpa de unos partidos que no han sido capaces de tomar definiciones.
¿Qué es lo que está sucediendo, senador Velasco? ¿Por qué no logra despertar ese entusiasmo al elector, los demás precandidatos o aspirantes que están recogiendo firmas? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, básicamente porque no se conectan con lo que la gente está sintiendo, porque no han entendido el drama del país, porque quieren aplicarle las mismas medicinas un poco maquilladas a una enfermedad muy grave. Y entonces los ciudadanos están viendo eso. Y simplemente hago un comentario frente a una inteligente observación de mi amiga Vivian Morales. Sí, claro, Gustavo ha sido varias veces senador de la oposición, no gobernando. Acordémonos de eso. El papel de un senador de la oposición es hacer control político, y ha hecho un buen control político. Recordemos debates, recordemos cómo le contó al país los inicios de la parapolítica e hizo unas cosas importantes. Pero volviendo al tema, hay que conectarse realmente y entender el drama de la gente. Mire, tuvimos una pandemia. El Estado y la sociedad hicieron un esfuerzo económico, y ese esfuerzo económico no se vio reflejado en la gente que se fue quebrando, y sintieron que no hubo la suficiente respuesta, particularmente en el sector financiero, con la gente que se fue quebrando. 700 mil empresas desaparecidas en la pandemia, y muy seguramente si hacen una revisión ahora serán más empresas que desaparecieron, cuántos empleos se perdieron, y la gente tiene miedo, tiene indignación. Ya no es el miedo al castrochavismo, porque la gente ha ido superando eso. Ahora es el miedo a perder el empleo, el miedo a tener problemas de salud, el miedo a no tener con qué educar a los hijos. Ese miedo va a llevar a que la gente busque una respuesta mucho más clara frente a los problemas y no simplemente ibuprofenos para los cánceres que vive Colombia.
José Daniel López, ¿qué es lo que pasa con el discurso? ¿Por qué, a pesar de que abundan propuestas, pues no se logran conectar, no despiertan sentimientos en el elector?
Bueno, Alejandro, yo diría que es, digamos, cuando usted tiene el corazón partido entre dos opciones, en cualquier aspecto de la vida usted analiza las opciones, las compara, las sopesa, se apasiona y toma la mejor decisión. Pero es imposible tener un debate apasionado que convoque al ciudadano entre 55 opciones. Es que Colombia batió en esta elección que empieza el récord de candidatos y precandidatos presidenciales, y yo sí creo que de alguna manera el efecto Duque, que es esa sensación de que cualquiera, que todos podemos ser presidentes y que eventualmente la flauta nos suena a todos, llevando a tanta gente a querer también soñar la posibilidad de ser presidente en el 2022, pues está causando una distorsión enorme o una inhibición en la estructuración de las preferencias de los electores. Yo vuelvo y digo, entre 55 precandidatos es imposible despertar la pasión. Yo veo que el que está logrando armar algo o ha logrado consolidar algo importante es Gustavo Petro, por las razones que todos conocemos. Pero yo creo que también esta encuesta tiene que ser un campanazo muy duro para la campaña de Petro. Es que marcó el 11%, un señor que lleva 4 años en campaña, que casi no va a sesionar, que ha hecho muy pocos debates, que no ha aprobado sin una ley en estos 4 años, le ha dado todo a la campaña presidencial y marca el 11%, yo creo que ahí hay un campanazo. Y otro campanazo para los otros sectores que en medio de su enorme dispersión no están siendo capaces de construir acuerdos, de unificar candidaturas para presentarle propuestas atractivas al país. Así que creo que el problema hoy, más que de propuestas buenas o malas, es un problema de exceso de alternativas que impide que las preferencias ciudadanas se estructuren de una manera más razonable, más apropiada.
Doctor Ospina, ¿qué es lo que les está faltando? ¿Por qué no hay corazón en la campaña, de alguna manera, para decirlo de una forma más sencilla? ¿Qué es lo que les falta que no despiertan esas emociones?
Yo creo que de alguna forma están dispersos, es decir, no tienen concentración sobre lo que son las crisis, la crisis específica del país. Es decir, si usted mira, por ejemplo, la situación de las compañías y de las empresas y lo que está pasando, pues muchas se han quebrado. Entonces, el punto concreto es que empiezan a discutir sobre temas que no son, pero la gente, ¿qué es lo que está sintiendo? La gente lo que está sintiendo es básicamente que no tiene los recursos, que el país no avanza y que la situación es muy compleja. Eso hace perfectamente que se dividan los grupos y que, en términos reales, fíjese que la encuesta lo que demuestra básicamente es que el 58% de la gente no está de acuerdo. Y el otro 15 tampoco, quiere votar en blanco. Entonces, eso significa básicamente que hay una inconformidad alta dentro de la población y que en ese orden de ideas es muy difícil que llegar a ver. ¿Qué pasará? No lo tengo claro. Yo no tengo claro qué va a poder pasar. ¿Cómo evolucionará el tema? Tampoco lo tengo claro. Pero vamos a ver qué es lo que va pasando hacia adelante y ¿cuál de los candidatos va a lograr de alguna forma consolidarse para llegar a la segunda vuelta?
Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:57 PM. Ya